invitar a que abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Yo estoy seguro que estoy aquí rodeado de muchos padres y madres que han tenido el privilegio y la oportunidad de regalarle a sus hijos o hijas regalos para la Navidad. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿O cuántos padres dicen amén? Hemos invertido en ellos en su tiempo de cumpleaños, probablemente en una graduación o en Navidad, pero hemos tenido como padres esa gran oportunidad de poder darle a nuestros hijos algo que ellos tanto desean, o aún algo que ellos ni siquiera quieren, pero se los damos de todos modos, como los suéteres de abuelita y etcétera, etcétera. Pero hemos tenido de una manera u otra ese gran deleite de ver sus caritas responder al regalo y ver el gozo en sus corazones cuando ellos abren su regalo por primera vez y dicen, wow, mi papá me hizo caso por este año que quería tanto este juego, quería tanto este monito y por fin me lo compró y se deleitan. Y el padre se siente con ese, wow, le pude comprar eso a mi hijo. No hay mayor cosa que ver su carita reírse y disfrutar. Y lo que dice eso en la vida humana es básico, ¿no? Es simple. Aunque tus hijos no lo merecen, se los das, ¿verdad? Y aunque los asustas o tratas de meter un poquito de miedo durante el año y les dices, si no te portas bien, no te voy a comprar lo que quieres para la Navidad. O dices, si no subes tus grados en la escuela, no te voy a llevar de vacaciones a ese lugar para tu cumpleaños y cositas así, ¿no? Y al final de cuentas, las calificaciones nunca suben y se portan mal y aún les regalamos los regalos. Parte en sí porque somos padres y los amamos. Y demostramos misericordia sobre ellos, ¿verdad? Gracia sobre ellos, aunque no lo merecen, aunque son ingratos. Muchos de nuestros hijos ya crecen cuando tienen ya esa famosa edad de teenagers, ¿verdad? Preteens. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres dicen au? Esa edad dolorosa de los teenage years cuando aún tus hijos no se dan cuenta que aún les sigues regalando regalos como un techo sobre su cabeza, como electricidad, como el gas, como la única razón por cual tu hija se puede bañar por 3 horas en agua caliente es porque estás pagando el bill del agua. Y no se dan cuenta de que papá y mamá están todavía dándole eso como parte de gracia, pagando el bill del internet, ¿verdad? Si no hay wifi en tu casa, hay un despapalle. Ayer, si se les fue la luz a algunos de ustedes, papi, no hay wifi, se fue la luz, ay, se mueren. Pero es parte de aún dar regalos que aún ellos ni saben que están recibiendo. Pero lo haces porque eres un padre que deseas protegerles, que deseas alimentarles, que deseas tenerlos debajo de tu techo para ayudarles a crecer, para que un día ellos mismos puedan hacer algo similar con su familia. Lo que estamos observando aquí es no necesariamente qué se da a tus hijos, lo que observamos es quién es el que los da. Y cuando hablamos de los dones espirituales, ya hemos pasado varios tiempo en Primera de Corintios capítulo 12 y hemos hablado de los neumáticos que vimos al inicio del capítulo 12 y estos dones que aún ellos mismos se autocalificaron como personas espirituales. Pero cuando hablamos de los dones que vamos a ver aquí en los versículos 4 al 11, cuando se habla de estos dones del Espíritu, no podemos perder la noción ni desubicarnos en lo que es primordial a través de los dones del Espíritu. ¿Quién es el que da los dones? Eso es lo que nos debe de preocupar o lo que debe de tomar todo nuestro entendimiento al estudiar este tópico tan importante para la vida de la iglesia. Yo sé que hay mucha división en la interpretación de este capítulo, el siguiente capítulo y el capítulo 14. Hay mucho, aún en el mundo cristiano, hay gente que argumenta y tiene divisiones de interpretación en estos capítulos, pero nadie puede decir que los dones vienen de nosotros mismos. Todos estamos de acuerdo en que Dios es el que da los dones, a pesar de nosotros. Dios, como fiel Padre, aunque no merecemos nada, es el que da. Y eso es increíble a pensar. ¿Por qué recibimos nosotros dones o regalos? Ponte a pensar, cuando tú le das un regalo a alguien, se lo das porque tienes un cariño para ellos, porque estás celebrando una área en su vida importante, hay algo que ellos están celebrando y por el cariño y amor que tienes para ellos, se los das. Rara vez tú le das un regalo a tu enemigo, rara vez le das un regalo a alguien que no conoces. Y así mismo nosotros como hijos de Dios, que no merecemos absolutamente nada en la vida, vemos que Dios nos da algo, Dios nos da un regalo. Dios no lo da. Y por eso, para entender los dones espirituales, uno tiene que entender primordialmente aquel que da los dones espirituales. Hay un mini bosquejo que les quiero presentar para estudiar esta porción de la Escritura el día de hoy. Y vamos a iniciar en los versículos 4 al 6, que nos hablan directamente de aquel que da los dones. Luego vamos a ver la diversidad de dones en los versículos 8 al 10. Hay una diversidad de dones que vamos a estar viendo. También hay unidad en la diversidad en el versículo 11. Y por último, versículo 7 nos va a dar el propósito de todos los dones. Ahora no vamos a poder tocar cada punto en esta mañana, pero por lo mínimo vamos a explorar este aspecto de aquel que da los dones. Si vemos otra vez versículos 4 al 6, aquí es donde inicia Pablo su explicación de estos dones espirituales, que él va a nombrar en el versículo 4 como el carismata, dones de caris, dones de gracia, es la palabra griega para gracia. Este don, por eso en el mundo carismático esa palabra se usa, porque viene de la palabra caris. En sí, todos nosotros cristianos somos carismáticos en el sentido que todos somos receptores de la gracia de Dios. Cuando ves un don, cuando exploras el don, entiendes que has recibido caris, has recibido gracia, que viene primordialmente de Dios. Él es el que los da. Y en esta variedad es increíble ver cómo Pablo presenta su argumentación, porque tenemos que recordarnos, iglesia, que al estudiar el libro de Corintios, estamos estudiando su contexto como iglesia, y ya hemos visto una y otra vez cómo la iglesia en Corintios ha estado practicando cosas incorrectamente en su iglesia y precisamente están desviados con este concepto de dones. En el capítulo 1 vimos que Pablo dice, tienen todos los dones, pero están usándolos mal. Y no solamente los están usando mal, pero tienen un entendimiento de los dones que son incorrectos, y Pablo los va a tener que clarificar aquí. Otra vez, Pablo está correspondiendo con la iglesia en Corintios, corrigiendo una tras otra área y tópico y teología en su iglesia que necesita corrección. Y Pablo aquí los va a alinear conforme a su pensamiento de lo que es un don espiritual. Por eso Pablo inicia con esta palabra caris, que últimamente en todo el Nuevo Testamento es Pablo es el único que utiliza esta frase de dones en todo el Nuevo Testamento. De las 17 veces que la palabra es usada en el Nuevo Testamento, solamente Pablo la utiliza 16 veces y Pedro una. O sea que en todas las cartas del apóstol Pablo, aquí hay un fuerte énfasis en los dones para la iglesia. Hay un concepto general que uno tiene que entender cuando se trata de lo que Dios regala, específicamente en la área de gracia. Fíjate, en varios, voy a leer varios versículos a través de este tiempo. Ya saben ustedes, si han estado con nosotros por mucho tiempo, buscamos, siempre estamos abriendo la Biblia para acá, para buscar dónde se dice en la Biblia. Y quiero empezar con este concepto general del carisma de Dios, para no simplemente pensar que el carisma o el carismata de Dios son dones de lenguas y de profecía y de enseñanza, pero es general también. Fíjate. El carisma de Dios, si volteas a 2 de Corintios, se encuentra igualmente en este mismo protección del mal. Capítulo 1 de 2 de Corintios. Pablo habla de un rescate de peligro. En capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: ustedes también cooperan con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, ese don, ese caris que se le es dado al apóstol Pablo y a los demás, es un don aún de poder sobrevivir ataques físicos. Especialmente en un mundo misionero, eso era muy necesario. No sé si has intentado hacer viajes misioneros o si recuerdas tiempos cuando estabas en México, cuando ibas a predicar el evangelio, en muchas ocasiones, ¿qué ocurría en esos ranchitos aislados? Te apedreaban, te sacaban de ahí porque no querían escuchar el evangelio, especialmente cuando atacabas a la religión católica. Y este peligro es evidente, y por lo cual Pablo dice, la vida es un don, un regalo de Dios. Es gracia para nosotros. ¿Cuántos se despertaron el día de hoy diciéndole gracias a Dios por despertarme, por darme vida? Y quizás más importante, regresa a Romanos, voltea hasta Romanos. Quizás algo que muchos de nosotros a veces se nos olvida o minimizamos es este concepto de la gracia, el don de gracia de Dios a través de su redención. Fíjate, Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Pablo dice: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don, el caris por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. O sea, aquí vemos el don, el regalo, la gracia de Dios para muchos pecadores. Y fíjate, Pablo lo desglosa un poquito más en el siguiente capítulo. Lee conmigo el capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, ¿de qué éramos esclavos? Del pecado. Fíjate, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es ¿qué? Muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el caris de Dios, es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, este don, este regalo de gracia viene apropiadamente en un tiempo cuando somos esclavos del pecado. O sea, tú no mereciste este regalo de Dios. A veces no lo entendemos porque cuando la Biblia usa don, está hablando de regalo o gracia y no estamos acostumbrados a decir, ah, para tu cumpleaños te voy a regalar un don. Más bien estamos, para tu cumpleaños te voy a dar un ¿qué? Un regalo. Pero eso es la observación que debemos de entender cuando vemos la gracia de Dios venir. Este regalo de salvación viene por medio de Dios en un momento en nuestra vida cuando éramos esclavos del pecado. Y increíble el versículo 23 que dice, la paga del pecado es ¿qué? O sea que en nuestra esclavitud, nuestro fin, nuestra esperanza era muerte. No teníamos otra. No hay otra alternativa en siendo esclavo del pecado. Dice Pablo aún en el versículo 21, ¿qué fruto hay de esas cosas que tenías cuando estabas en pecado? ¿Qué fruto hay? ¿Qué dice Pablo? Aún te avergonzabas de esas cosas. Cierto, ¿verdad? Cuando miramos nuestras vidas pecaminosas y decimos, wow, qué tonto era. Qué tonto, qué ciego estaba. Y aún ahí pensar que Dios, poderoso, majestuoso, que gobierna los cielos, la tierra, que gobierna las galaxias, que tiene todo bajo su control, aún se baja y nos da un regalo de gracia. Y ese regalito de gracia es redención. ¿Qué dice Pablo? Eran esclavos del pecado que los llevaba a la muerte, que viven toda una vida en vergüenza. Pero ahora son ¿qué? ¿Esclavos de quién? Es Cristo. Nueva identidad, bajo otro maestro, bajo otro Dios, que ahora hay vida eterna. Grace. Caris. Gracia que viene de Dios. Dios es el que da la gracia. Y eso es importante, hermano, en pensar, en examinar los dones del Espíritu Santo. Regresa a Primera de Corintios otra vez. En el capítulo 12, Pablo inicia con esto profundamente. ¿Quién es el que da estos dones? Es terrible pensar que la iglesia moderna, aún como la iglesia en Corintios, amaban más los dones que al dador de los dones. Y hoy buscamos más los regalos que aquel quien regala. ¿Verdad que es cierto cuando tus hijos se empiezan de repente a portar bien? De repente empiezan a tirar la basura solos. De repente empiezan a limpiar la casa. De repente están haciendo todo. Y el padre astuto y sabio con colmillo que dice, ¿qué quieres? ¿Qué quiere? Oh, no, nada para nada, no. Aquí nomás estoy limpiando. Pero al rato hay un juego que queremos ir con mis amigos y necesitamos un carro, me prestas el carro y me prestas unos $200 para ir. Es que están buscando, a ver, papi, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me puedes dar? Y buscando. Y eso es... contrario a lo que es el énfasis de Dios. No venimos a Dios para decir, a ver, Dios, a ver qué regalito quiere, necesito, Dios, necesito esto, necesito lo otro. Y es tan inculcado en nosotros que es lo único que hacemos en nuestra vida cristiana de pedir y pedir y pedir. Puros pediches cristianos somos. Y nos empezamos a portar bien. ¿Qué pasa cuando queremos algo de Dios? Empezamos a venir a la iglesia. Oh, yo siempre he estado aquí, hermano. Hermano, ¿no te ha visto como en 4 años, brother. Ah, no, los estaba viendo online. Y muy buenas prédicas. Y de repente se ve y están en todos aspectos y quieren algo. En una semana tengo mi cita migratoria. Sí. De hecho, tienen una cartita que me pueden hacer del pastor que soy un fiel cristiano, miembro de la iglesia. Ouch, I know, I'm sorry. Buscamos a Dios como si fuera, como decimos en inglés, sugar daddy. Hey, a ver qué me puede dar. Pero no amamos al que da los dones. Queremos los dones, pero no queremos aquel que nos da los dones. Y eso es lo que Pablo quiere corregir. De hecho, utiliza la palabra, si regresas al versículo 4, dice, hay diversidad de dones. Y claro, la palabra en español, diversidad, habla de opciones, pero es la única vez que es utilizada aquí en el Nuevo Testamento. Para entender esta palabra un poco más, uno tiene que investigar cómo fue utilizada en su contexto original del griego. Y la palabra junto a su verbo diarión, este verbo implica distribuciones. Es lo mismo que vemos en el versículo 11. Distribuciones. Que otra vez, para el apóstol Pablo, astutamente habla y dice claramente lo que enfatiza en esto. O sea que hay una distribución. Claro, hay diversidad de dones, pero primordialmente su énfasis en el versículo 4 es en el aspecto de distribución. El enfoque aquí, dice el famoso comentarista Thomas Schreiner, el enfoque es el trabajo de Dios y no en la persona que ejerce el don. O sea que aquí Dios está trabajando para distribuir los dones. Es importante notar que Dios no solamente es aquel que distribuye, pero Dios es aquel que fabrica los dones. Él los crea, él los conoce y Él los distribuye y se lo da a quien Él quiere. No se lo está dando a aquel que es más espiritual, que ora más, que tiene la Biblia más grande, que es perfecto, que es mucho más santo. Dios, a través de su gracia, de su caris, distribuye los dones conforme a Él le place para la edificación de su iglesia. Y cuando lleguemos al propósito de estos dones, eso va a ser mucho más claro. Pero empieza con la distribución. Y Pablo enfáticamente no solamente utiliza esta palabra única vez en el Nuevo Testamento, pero también lo enfatiza de que Dios en su soberanía y aún el Dios trino está en operación en distribuir estos dones. Fíjate bien. Versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea que hay un aspecto trinitario aquí en utilizar toda la deidad de Dios en enfatizar la distribución de estos dones, trabajando en unidad para el mejoramiento de la iglesia. Toda la deidad de Dios está trabajando en distribuir estos dones que se nos dan a personas como nosotros. ¿Y por qué tanto el énfasis en aquel que da el don? Bueno, es obvio, ¿verdad? En el contexto del apóstol Pablo, hemos llegado a conocer poco a la iglesia de Corinto y hemos entendido que si solamente examinamos cómo se comportaban en la mesa del Señor, viendo que se creían unos superiores a los demás por su dinero y por su intelecto y por su influencia en la sociedad, viendo que hay algunos en la iglesia de Corintios que pensaban que eran mejor que los demás, hemos entendido que aquellos que tenían esa tendencia de sentirse mejor era obvio que ellos iban a desear estos dones que eran de mayor influencia. Imagínate uno que se le dio en ese tiempo el don de milagros, de sanar a enfermos. Que una persona con este autoestima superior, pensando que es mayor de los demás, con este don de sanidad, ¿qué iba a suceder? Que hablamos la otra vez, iban a ser cristianos Goodyear, ¿verdad? Se iban a inflar más. Neumáticos, por eso se nombraron así. Neumáticos, se iban a inflar con ese concepto. Mira, bueno, yo sano a gente. ¿Qué dicen en el versículo 5? Hay diversidad de ministerios, de ministerios, pero el mismo Señor, este ministerio, esta palabra es la palabra que usamos para diaconía, diáconos, que para, en versión griega es fácil de interpretar como servicio y aún personas que recogían las mesas en las casas cuando se les servía la comida. O sea, los observamos, estos ministerios, estos dones, era muy fácil discernir que si había una persona en la iglesia de Corintios que era muy inflada, muy acá, mega, mega, el mejor, la última Coca-Cola en el desierto, que obvio no iba a querer el don de recoger la mesa. No. Eso déjaselos para los que apenas están entrando. No, yo aquí ya tengo 20 años en la iglesia. Ya no estoy para recoger mesas. No. Yo tengo que tener el don de milagros. Y era obvio. Por eso Pablo tiene que corregir esto. Y luego vamos a ver que en este mismo capítulo la diversidad se pone en contexto del cuerpo, de que el brazo no es mejor que el brazo izquierdo, no es mejor que el brazo derecho. Y Pablo tiene que hacer un ojo de todo ese rollo que ya sabemos. Por eso Pablo lo dice, porque la inflación de aquellos que creían ser superiores iban a tener la tendencia de buscar aquellos dones que eran más de impacto y menospreciar a aquellos que no tenían lo que ellos tenían. Al igual hay una dificultad y una implicación de que aún para estas personas infladas que no recibieron ese don de milagros, pudieron buscarlos y fabricarlos también ellos, hacer algo que se parecía igual para que todos pensaran que era lo mismo. Pero esto no es lo que Dios hace. Y Pablo dice que esta distribución de Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu que distribuye todo esto, va a minimizar esta necesidad de sentirte mayor que los demás. O sea que no hay lugar para que te sientas superior. No hay lugar para exaltarte en todo esto. Porque nada es tuyo en primer lugar. Porque los dones que vas a recibir vienen de Dios. They're not yours. You didn't act good enough to receive them. No te comportaste bien o no hiciste, o no le torciste la mano a Dios para darte algo que tú mereces. Si realmente quieres torcerle la mano a Dios para darte lo que tú mereces, te daría el infierno. Pero su gracia te da un regalo de vida eterna. So, qué bueno que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Es aquí donde vemos gracia operando en esta distribución. Cuando entendemos el carismata, el concepto de carisma, de la gracia de Dios, vamos a conocer mucho más aquel quien da los dones, que cae sobre el poder soberano del Dios Trino en todo lo que hacemos. Vamos a observar varios versículos que hablan de esto. Regresa a Efesios brevemente. Efesios, y luego vamos a regresar a Romanos para que te lo tengas listo ahí. Efesios capítulo 4, versículo 7, dice algo muy importante. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno, ¿verdad? ¡Cada uno! O sea, cada uno en la iglesia no es menos ni es mayor. A cada uno de nosotros, por la gracia que se encuentra en Cristo, se nos ha dado un don. Dado un don. Yo recuerdo falsos conceptos de dones espirituales. Cuando alguien tenía un don y luego quería que todos tuvieran ese mismo don, pero la misma Biblia habla de diversidad de dones, y cuando alguien no tenía el don que tú tenías, es porque era inferior. Ah, es que hay pecado en tu vida. Ah, es que eres frío. Ah, es que no estás buscando de Dios. Ah, es que tu vida de oración está pésima. Ah, es porque no, si tú oras como yo, si actúas como yo, vas a recibirlo. Eso no existe en la Biblia. Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme la medida del don de Cristo. Gracia. No hay lugar para exaltarnos. Fíjate cómo Pablo nos advierte en el capítulo 12 de Romanos. Voltea ahora a Romanos. Famoso capítulo 12. Empieza de una manera ya que conocemos nosotros, capítulo 12 de Romanos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y luego viene una fuerte advertencia. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y luego nos va a dar una lista de dones. Pero antes de dar la lista de dones, primero, ¿qué dice Pablo? Hold up. Antes de hablar de los dones que nos va a dar Dios, recuerden, nadie debe de pensar que es mejor que el otro. No. Es una advertencia porque la tendencia del humano pecaminoso es tal. Y lo vemos hoy día. Por eso gente paga mucho dinero a estas personas que hacen milagros y que supuestamente oran y sanan, y porque como que hay una separación de los cristianitos nomás y aquellos que tienen los dones fuertes de Dios. No hay diferencia. Cada uno se les ha dado esto. Por lo cual, ninguno tiene lugar para exaltarse. Ninguno tiene lugar para sentirse mejor que alguien más. Es la gracia de Dios a través de estos dones diversos que Dios da a la iglesia. Y aún no todos van a ejercer el mismo don. Y ahorita eso se va a clarificar conforme vamos estudiando los dones espirituales con más detalle. Los dones espirituales en su mismo nombre cargan su significado, gracia. Nos recuerda que esta noción debe ser corregida en la vida de los corintios, porque ellos pensaban que tener los mayores eran porque ellos eran más espirituales. Es gracia. Cuando Dios te da un don, es una marca de gracia sobre tu vida. Nunca pienses de que, oh, wow, mira cómo Dios me bendijo. Ah, ¿sabes por qué, hermano? Es porque yo ya estoy en el ministerio, yo estoy abriendo un grupo en mi hogar. Mira, es que estoy haciendo las cosas bien, hermano. Es que ya me estoy portando bien. Y claro, hay hay cierta verdad en eso, pero tú puedes ser un líder de hogar, tú puedes estar en un ministerio, tú puedes estar dirigiendo una iglesia, tú puedes ser un fiel cristiano, das tu ofrenda, apoyas a misiones, tú puedes estar haciendo y todo te puede ir mal en tu vida. ¿Y cuál va a ser tu razonamiento en eso? O sea que uno tiene que entender cómo asimilar y recibir el don que Dios te da por pura gracia. Es una marca de gracia sobre tu vida. Ese es el lenguaje de un Dios generoso que cumple su propósito divino en la humanidad a través de un favor que se llama gracia, por lo cual cada don de gracia tiene su propósito. Regresa a Primera de Corintios, iglesia, en el capítulo 12. Ya vimos entonces el primer punto de este sermón de conocer al dador de los dones. Ya lo vimos, versículos 4 al 6. Pero ahora vamos a ver en sí la implicación en la misma palabra diversidad, la variedad en el mismo versículo. Y vamos a estar hablando de la diversidad de dones. Y la lista se va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Ahí vamos a ver la lista de los dones. Fíjate, versículo 8. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro de diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí vemos que hay variedad. De hecho, en el Nuevo Testamento hay tres listas de dones que son global y general. Hay otras listas en el Nuevo Testamento que aplican los mismos dones, pero hay tres listas generales que les quiero enseñar para que más o menos entienda el argumento del apóstol Pablo cuando presenta estos tipos de dones a la iglesia. Otra lista se encuentra en Romanos. Regresa otra vez a Romanos, el mismo capítulo 12. En el mismo capítulo 12 ya vimos cómo anticipó los dones en el versículo 3, pero en el versículo 6 al 7 tenemos una lista también de dones espirituales. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslos si el de profecía úsese en proporción de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Ahí está otra lista de dones espirituales, cual no vamos a tocar profundamente en Corintios, pero les quiero mostrar que hay una lista increíble allí. Por lo cual siempre me pone a pensar lo mismo. Cada vez que leo esa lista, me pongo a pensar lo mismo. Porque hay mucha gente que quiere la lista de Primera de Corintios, específicamente el don de milagros, don de lenguas y todo este rollo. Pero nadie quiere el don de servicio. Y el don que nadie quiere es el don de liberalidad, de dar con liberalidad. No. Ese para Elon Musk, ese no, yo no puedo, hermano, yo no tengo nada, hermano, no. Y tiene un 401k con seis figuras, ¿no? Y no tengo nada, hermano. Nadie quiere ese don. Pero todos quieren profecía y lenguas y todo esto. Pero aquí está otra lista. Vamos a ver otra lista en Efesios. En Efesios encontramos una lista también que conocida en el capítulo 4, que habla específicamente de las oficinas de Dios, por lo cual se deben de ver como un don, un regalo de Dios para la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él vio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí está esa mini lista de oficinas. Ahora, otra vez, no voy a tener la oportunidad de desglosar esta lista porque no se encuentra en Primera de Corintios, pero vamos a tener chance de hablar un poco más de esto después. Pero es otra lista más en el aspecto de las oficinas que Dios provee para la iglesia. Y eso va a ser muy importante, especialmente en el contexto de Éfeso. Pero por lo pronto les quiero mostrar, regresando a Primera de Corintios 12, la lista que tenemos aquí adelante. Y claro, voy a tomar mi tiempo en describir en detalle lo que significa cada uno de estos dones. Para hoy no se va a poder hacer, pero mínimo se los quise introducir para que entiendan que esta lista es real y que existe en la iglesia de Primera de Corintios. Ahora, es importante notar el tiempo y el contexto de la iglesia. Por eso, cada vez que estudiamos algo, hermano, ya soy un disco rayado. Contexto, contexto, contexto. Tenemos que entender la escritura en su contexto. Recuerda lo que dijimos desde el inicio. Esto no fue escrito inmediatamente. Pablo no estaba pensando en vida abundante Cícero. Pablo estaba pensando en Corinto, en la iglesia ahí que se estaba portando mal. Obvio que tiene muchas implicaciones para vida abundante Cícero, pero no es lo que Pablo tenía en mente, por lo cual tenemos que examinar esto en su contexto y entendemos que estos dones que se describen aquí, de hecho, el don de lenguas y de interpretación y de milagros y sanidades, es la única lista en el Nuevo Testamento en donde se encuentran. Después de primera, o más bien después de las cartas de Corintios, ya no se encuentran en otra lista. Ya no se encuentran en otros lugares del Nuevo Testamento. Ya no existen como dones a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque en su contexto, si lo examinamos en su contexto, entendemos que la carta a los Corintios es escrita relativamente temprano en el ministerio de Pablo. Entre el año 49 cuando escribe Gálatas, los años 51, 52 cuando escribe los libros, las cartas a la iglesia en Tesalónica, escribe en tercer lugar cronológicamente las cartas a los Corintios, año 54 relativamente en ese tiempo. Y si consideramos que las dos cartas de primera y segunda de Corintios son parte de las cuatro cartas en general que sabemos que se escribió, pero no tenemos, podemos relativamente concluir que entre los años 52 al 54 hay una correspondencia entre el apóstol Pablo y la iglesia en Corinto. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Pablo va a escribir una década más a otras iglesias y muere alrededor del año 64. Esta carta es una carta que él pastorea y una iglesia a la cual él pastorea temprano en su ministerio, por lo cual no vemos los mismos dones salir después en sus últimas cartas, especialmente en Romanos. Entonces eso es importante entenderlo porque cuando ya no los vemos en las otras cartas, uno tiene que preguntarse por qué ya no son reales o por qué ya no se presentan estos dones de sanidad ni de lenguas, especialmente el don de lenguas. Bueno, porque a través de la década de enseñanza de los apóstoles que creció y los escritos que se fueron desglosados a través de todo el imperio romano, aún Pedro conoce que Pablo estaba escribiendo cartas, por lo cual Pedro dice, las cartas de Pablo son difíciles de entender. O sea, ya se estaban dando a conocer en las iglesias las palabras del apóstol Pablo para llegar a segunda de Pedro, cuando Pedro empieza a decir, ya tenemos la palabra profética perfecta. Juan escribe al final del primer siglo, en el año 98, terminando la gran visión en Apocalipsis. Ya la iglesia estaba recibiendo no solamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero también las enseñanzas de los apóstoles, minimizando la necesidad de lenguas. voy a explicar eso mucho más en detalle, pero quiero ponerlo en su contexto desde ahorita para empezar a hablar de esto mucho más durante este tiempo. Cuando lo estudiemos, vamos a estudiar el don de lenguas, vamos a estudiar las palabras que Pablo utiliza en esto. Pero es necesario saber que esta diversidad de dones se aplica para la iglesia en Corintios, que ellos necesitaban entender y ser corregidos en esto. Esta diversidad, hermanos, habla de la belleza de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios en proveer dones a su iglesia. ¿Qué dijimos al inicio? No los merecemos. Pero en la gran orquesta divina de Dios, está dándole a cada uno su parte para formar una composición de música celestial. Ese es el Dios que tenemos. Si puedes visualizar, terminando ya en esto, si puedes visualizar una orquesta dirigiendo famosas composiciones de Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, 70, 100 instrumentos en la plataforma. Y el conductor viene y abre una composición de música que él no escribió. La pone una música. Todos los que están allí están tocando lo que el conductor tiene aquí, pero cada uno está leyendo su parte individual. Las trompetas, los trombones, los violines, todos tienen sus partes en la orquesta. Las flautas, clarinetes, el arpa, aún el que toca el triangulito. ¡Ting! Toca dos notas en toda la sinfonía, pero es importante. ¡Ting! Y lo toca en el momento exacto. ¿Y qué está sucediendo? El conductor lee todas las partes, sabe cuándo uno va a entrar y el conductor al leerlo les dice, ok, violines, te toca a ti. Ahora ustedes entren, ahora the woodwinds, ahora la sección de trompetas, ahora la brase y ahora aquí y todo. Y está entrando y él está conduciendo todo en su tiempo, todos siendo dirigidos por la misma composición, dando un sonido increíble de música, una sinfonía preciosa de música. ¿Por qué? Porque todos tocan su parte. Imagínate que el que toca la tuba, que quiere tocar la parte de la melodía del clarinete. El clarinete usualmente se escribe en las líneas altas de la música. Y él está tratando de tocar esa nota. No puede. Porque no fue escrito para él. Porque el compositor sabe que él no puede llegar ahí. Pero le da las notas acá. Bueno, no escribe esa música. Pero escribe música para esa parte. Los saxofones. De hecho, hay cuatro diferentes saxofones. Soprano, alto, tenor y barítono. Todos, porque no pueden alcanzar las mismas. O sea, es increíble, hermano. Cada uno toca su parte y se escucha bellísimo. Y nadie está tratando de tocar toda la composición. Porque si tratan, el conductor le va a decir, no, you're not, it's not your turn. No te he llamado a tocar todavía. Entonces, cada uno de nosotros debe de entender que en la gran orquesta divina de Dios, tu parte está escrita y el don se te ha dado para tocar. Y aunque tú no estás tocando la parte de él, y aunque la parte de él está bonita, tu parte también es necesaria en el cuerpo de Cristo. Así es que, hermano, dale gracias a Dios que has recibido gracia sobre gracia.